COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Es martes 9 de marzo, comenzamos. Como siempre, les acompañaremos hasta la una de la tarde en este revistero radiofónico con muchísimas cosas que ofrecerles, todas enganchadas, enlazadas a la actualidad. Ya saben que este programa toca todos los palos: sociedad, política, cultura, deportes, economía. Miren, el repunte en llegada de inmigrantes en pleno mes de marzo es muy preocupante por el recorrido que podría tener durante todo este año. Incluso podría superar 2006, ese año llamado la crisis de los cayucos. Y es que comenzamos muy pronto. Recuerden, en el tercer trimestre de 2020 arribaron a las costas canarias casi 20.000 inmigrantes, solo en tres meses. El año se cerró con 22.000 llegadas. Sin embargo, este año es el de la recuperación. A medida que avanza la vacunación, desvanece el impacto por el coronavirus en nuestro territorio y, por tanto, los hoteles comenzarán a abrir sus puertas, por lo que ya esta alternativa alojativa desaparece. Y la opción plausible, ni mucho menos, son los albergues, ni centros de internamiento. Debe haber una relación directa entre llegada y salida, es decir, que vienen por los que salen en el archipiélago. Y para ello nos encontramos con la necesidad de aumentar las derivaciones o las devoluciones. La primera es lo ideal, pero es cierto que genera un efecto impacto llamada en la ruta migratoria más peligrosa del planeta. Y la segunda es destruir el anhelo de aquellos que desean tener un futuro. Si a esto le sumamos que los países emisores de migrantes no tienen estructura socioeconómica alguna y por tanto sobreviven en la más absoluta pobreza, las repatriaciones se complican y se genera por tanto un cuello de botella cuya parte más ancha es Europa. Y aquí es donde está una vez más la clave. Y es que la supranacionalidad se ejerce desde la responsabilidad de generar soluciones reales a problemas que superan la capacidad y competencia del Estado. Si el gobierno de España es incapaz, quien realmente debe hacer algo en el asunto es la Unión Europea. Bueno, vamos a hablar de la vacunación independientemente del ritmo. Cierto es que nos gustaría que el compás fuera mucho más rápido. Esto va a indicar la recuperación en nuestra tierra y será más diligente a medida que avance la recuperación. Ayer el presidente de la patronal hotelera reconocía que la esperanza del sector está en la vacuna, pero no solo desde el punto de vista turístico. Volver a recuperar nuestras libertades, todo está supeditado a la vacunación, recobrar la normalidad. Hablaremos de esto con la responsable del programa de vacunación del Gobierno de Canarias, Begoña Reyero. Nos iremos a San Bartolomé de Tirajana. Hablaremos con su alcaldesa Conchi Narváez, municipio turístico. ¿Qué medidas se van a implantar para que no se disparate la situación ahí? ¿Cómo están los hoteles para inmigrantes? Escucharon al concejal de seguridad de Mogán, Mencía Navarro, que nos decía que ayer entraron casi una centena en un establecimiento hotelero. Y según Migraciones y también la delegación del gobierno, pues a final de este mes, que será mañana, no habrá ni un solo inmigrante en estas instalaciones turísticas. ¿Cómo está la situación? Pues hablaremos de esto con la alcaldesa, también de espacios para poder realizar la vacunación y otros asuntos. Como cada martes, tendremos también el apunte turístico. A partir de las 2 y 5, 2 y 10, tiempo de análisis. ¿Le gusta a usted la cementera del Puerto del Pajar? Pues a los vecinos parece que sí, están encantados porque al fin y al cabo ya forma parte de la imagen de ese puerto. Hablaremos con la asociación de vecinos, una de ellas, que desea que no se tire. Y después, como vamos a sobrevivir del turismo de proximidad, del turismo insular fundamentalmente, pues nos daremos una vuelta por el Jardín Botánico Vieri Clavijo, conocido por todos como el Jardín Canario, que gracias a que ya tiene nuevos aparcamientos va a abrir también los fines de semana. Todo esto y lo que surja en estas dos horitas de radio que tenemos por delante. Don Julio Abreu en la realización técnica. Ainhoa Martín está en la producción. Les habla encantado, como siempre, Javier Benítez. Once minutos, echamos un vistazo a la actualidad, por lo tanto las noticias mandan, actualizamos la información. Lo cuenta Ainhoa Martín. Ainhoa, ¿qué tal? Buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Comenzamos contándoles que la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha interpuesto más de 24.000 sanciones por incumplir las medidas de seguridad y prevención establecidas por las autoridades sanitarias contra el coronavirus. En el último año, Josué Íñiguez, concejal de seguridad del Consistorio Capitalino, dice que se han puesto más multas por COVID que por tráfico.
Sí, seguramente. Bueno, se cuenta, hemos puesto más sanciones por COVID que por tráfico. Entonces, evidentemente, el aparato administrativo, que ya venía muy lesionado de la gran recesión, de la falta de recursos humanos, pues no estaba preparado para absorber esa cantidad de sanciones. En este caso, la policía, los hombres y mujeres que hacen la policía local de las Palmas de Gran Canaria han ido más rápido que los compañeros que trabajan en servicio de rentas o en la administración, digamos.
En cuanto a la actuación policial sobre las fiestas ilegales que se están celebrando en las casas de la capital Gran Canaria, Josué Íñiguez destaca que no pueden entrar a la fuerza en los domicilios y deben dejarles pasar. Insiste el concejal que para detectar dichas fiestas es imprescindible la colaboración ciudadana.
No, por suerte no hemos tenido que trabajar a fondo en la parte de las fiestas ilegales, que las ha habido, que hemos impedido algunas. Recuerdo hace no mucho un botellón en un parking comunitario, que fueron los propios vecinos quien dieron la alerta, o un par de fiestas Erasmus, sí que nos ha sucedido. Pero ahí, siempre lo digo, es vital la colaboración ciudadana, porque como bien indicaban, la policía no puede entrar en el domicilio particular de nadie.
Y un último apunte, Salvamento Marítimo y Guardia Civil han rescatado la noche del lunes dos pateras con 88 inmigrantes, entre ellos dos bebés, donde se encontraban en aguas al sur de Gran Canaria.
Seguimos contando noticias, Ainhoa. Echamos un vistazo ahora a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. Queremos saber qué publican en estos instantes.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad, el archipiélago experimenta un leve repunte en los ingresos hospitalarios. Además, en sucesos, aduanas de barata en las islas, el mayor alijo de hachís descubierto en España. En economía, solo una de cada ocho empresas isleñas podrá beneficiarse de la ayuda estatal y detienen a 58 personas por estafar con contratos electrónicos a comerciantes de zonas turísticas de Canarias. En Canarias 7, por su parte, última hora, Francia marca un récord absoluto de pacientes ingresados en UCI. Además, Canarias recibe 5.107 AstraZeneca de las 40.000 previstas. Un radical que vivía en Canarias será expulsado del país al ser una amenaza, y 350 TEUs atrapados en Suez llegarán a Canarias con 3 semanas de retraso. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden que en 15 minutos aproximadamente volveremos a echar un vistazo a la actualidad, actualizando la información. Página deportiva. Dura poco la resaca de ese derbi, porque realmente hubo muy poquito fútbol. Igualdad, sobre todo, y preparando ya el próximo encuentro. Actualidad deportiva, Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. La Unión Deportiva Las Palmas sigue preparando el partido frente al Lugo del jueves, del domingo frente al Mallorca. Doble compromiso, además, en casa, que va a tener el equipo amarillo durante esta semana. Hoy a las 2 de la tarde estará con nosotros en Deportes Cope Gran Canaria el presidente de la Federación de Vela Latina Canaria, Bernardo Salón, también el entrenador del Spar Gran Canaria, José Carlos Ramos, que va a jugar en el playoff por el título, y haremos el análisis habitual de lo que va a ser la jornada y sobre todo toda la actualidad deportiva. La contaremos a partir de las 2 de la tarde también con el Herbalife Gran Canaria, que el próximo fin de semana recibe en casa al Zaragoza.
112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias. Saludamos a Laura Otero. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados, Laura, en la vía pública, ¿algo
bueno,
que contar?
Ha sido una mañana más o menos tranquila. Ha habido algún que otro accidente en la capital Gran Canaria, pero ninguno grave. La noche nos dejó la llegada de dos embarcaciones con migrantes a bordo a la isla también de Gran Canaria. En el muelle de Arguineguín fueron atendidos los de dos embarcaciones, uno de un grupo de origen magrebí y otro de origen subsahariano, y todos presentaron buen estado. Y como última hora, en Tenerife, un varón sufría una caída en la zona del paseo marítimo Las Bajas, en Santiago del Teide, y tuvo que ser asistido y trasladado a un hospital una vez que fue rescatado por los bomberos al presentar un traumatismo en una pierna.
Gracias, Laura. Buenos días.
Igualmente, un saludo.
Vamos al Twitter. Bueno, también genera fuente, es una fuente de información, todo lo que se dice en Twitter, tendencias en este segundo de la mañana, Ainhoa.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, hablamos del coronavirus, y es que España ha registrado un aumento de la incidencia de casos y algunos expertos hablan ya de cuarta ola. Fernando Simón admitió su preocupación por la incidencia acumulada, por ello pide e insiste en la responsabilidad de la ciudadanía durante los días festivos. En deportes, como no, entre las tendencias de hoy, Sergio Ramos, porque su cumpleaños, y son muchos los forofos que le están felicitando en la red social. La selección española de fútbol lo califica como referencia y leyenda. Felicitan el 35 cumpleaños al capitán del equipo. Cómo no, las trabajadoras del hogar también. Hoy es su día internacional y algunos recuerdan datos importantes. El 88% de las trabajadoras son mujeres. Una de cada tres españolas es pobre y su tasa de parcialidad ronda el 62%. Piden que se visibilice y se reconozca su trabajo. Como siempre, el feliz martes entre lo destacado de hoy.
Feliz martes también para ti, Ainhoa. 11:17, vamos al tiempo. Bueno, por lo menos aquí en la capital Gran Canaria, nubes y claros. Ayer teníamos este mismo ambiente y por la tarde se nubló bastante. Vamos a ver qué es lo que ocurre hoy. Aún así, no superamos los 20 grados. Al igual que ayer, nos quedamos ahí, en la frontera. 19 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Si nos vamos hasta Medianías, baja un gradito en Valsequillo, 18 grados. Ya en el sureste de la isla, en Ingenio, 19 grados. Nos vamos hasta el sur, en Playa del Inglés, 22 grados. En el corazón de Gran Canaria, en el municipio más alto, 12 graditos en Artenara. Eso es fresquito arriba, ¿eh? Y si usted tiene la enorme fortuna escucharnos desde Corralejo y está disfrutando de unas vacaciones en ese paraje inigualable e inconfundible, 19 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET predice para Gran Canaria. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días. Intervalos nubosos en general en la isla de Gran Canaria, con mayor nubosidad en zonas de interior de cara a la tarde, con alguna gota, alguna lluvia débil y dispersa en medianías del norte. Las temperaturas máximas en ligero ascenso en zonas altas, con valores de 21 grados en Las Palmas de Gran Canaria, y el viento soplando variable con poca intensidad, además de contar con brisas en costas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Decir una cosa, cuando llegue la hora de poner el brazo, que todavía queda bastante, o de repente menos de lo que uno se imagina, porque qué quieres que les diga, uno va cumpliendo años, y también un buen indicador de lo viejo que es la fase donde está, ¿no? Pues lo dicho, cuando llegue el tiempo de poner el brazo, hay que ponerlo, sí o sí, independientemente de la dosis que nos vayan a administrar, sea Janssen, sea AstraZeneca, sea Pfizer. Vamos a hablar con Begoña Reyero. Ella es la enfermera jefa de la campaña de vacunación en el archipiélago, en Canarias. La tenemos ya en línea. Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días.
¿Cuándo le tocará a usted, doña Begoña?
Bueno, cuando...
cuando toque.
Cuando me toque, efectivamente. Yo de momento, como bien dije, soy sanitaria, pero bueno, no estoy dentro del grupo de primera línea, y luego por edad, pues vulnerabilidad, pues tampoco. Uh-huh. Entonces, pues bueno, cuando me toque, pues me vacunaré.
Y doña Begoña, ¿sabe quién se la va a poner? ¿Ha elegido a alguien? ¿Me la vas a poner tú? Porque al fin y al cabo estamos hablando de un momento históricamente importante, ¿no?, en nuestra vida.
Bueno, pues donde me toque. Es que realmente con la vacuna que me toque, en el sitio donde me toque, estaré encantada y contentísima de vacunarme. Y esto es lo que hay que, ¿no? Lo que hay que decir. Sí. Todos con calma, paciencia, llegarán vacunas, nos vamos a vacunar todos y lo que hay que hacer es estar, bueno, pues deseosos de que llegue la vacuna, con ganas, con confianza y con tranquilidad, eso sí.
Pues desde luego que sí, porque quiera que no, es un placer hablar de la vacuna, ¿no? Porque quiere decir que ya estamos ya en el proceso, en el periodo de recuperación y empezamos a ver ahora sí la luz al final del túnel, sobre todo teniendo en cuenta que ya en Canarias tenemos una cifra redonda, ¿no? No sé si lo hemos alcanzado ya o estamos muy cerquita de lograr los 100.000 inmunizados.
Ya estamos. Ayer por la noche llegamos a 101.058. Es decir, ya hemos pasado esos 100.000 con pauta completa, además. Eso es importante decirlo porque no es solamente vacunados con primera dosis, sino vacunados, como digo yo, canarios vacunados con sus dos dosis y con su inmunidad completada.
¿Qué grupo tenemos ya el 100% vacunados, doña Begoña?
Tenemos el grupo 1, ya vamos al 100%. Siempre queda alguien que se quedó un poco por el camino, estaba enfermo, pero vamos, grupo 1, 2, completados casi en el 100% de los casos, grupo 3 bastante avanzadito, aunque sí es verdad que es un colectivo que nos quedan segundas dosis todavía porque se vacunaron casi todos en gran parte grupo 3C, que son todos estos colectivos, se vacunaron con AstraZeneca y tiene un intervalo de vacunación más amplio, estamos hablando de entre 10 semanas y 12 semanas. Grupo 4 también ya ha finalizado esa vacunación.
Doña Begoña, a ver si podemos decir, inscribir, qué grupos son para conocer un poquito y sobre todo para aclararlo a la población.
Grupo 1 son todos estos institucionalizados, todas nuestras personas mayores que viven en instituciones y sus cuidadores. Grupo 2 es sanitarios de primera línea y sanitarios de hospitales y sobre todo que estén en contacto con COVID. Esos están también vacunados ya desde hace tiempo con dos dosis. Grupo 3, dentistas. Grupo 3A, dentistas y también sanitarios de esos colectivos que no son enfermeros y médicos, pero sí son también sanitarios, también están vacunados con segundas dosis. Pendientes de segunda dosis, el resto de sanitarios, logopedas, fisios, psicólogos, estamos en esa segunda vuelta. Todos nuestros dependientes están vacunados ya con dos dosis y terminando las segundas dosis de los cuidadores. Y grupo 5, que son todas estas personas ya mayores de 80 años y 70 años, estamos ya pues alcanzando casi el 30% de vacunados.
¿Qué es lo que nos queda por delante? ¿Cuántos grupos tenemos en total, doña Begoña?
Bueno, de momento se han enumerado 9 grupos. Nueve grupos que luego nos quedan sobre todo ya por... Seguiremos avanzando como factor de riesgo fundamental la edad y ya sí es verdad que se está hablando ya de patologías asociadas, es decir, pacientes, por ejemplo, que estén en procesos de quimio, pacientes que estén trasplantados, síndrome de Down mayores de 40 años. Todo este grupo también se empezará a avanzar la semana que viene con ellos, que aunque no cumplan el criterio de edad, sí cumplen por criterios de vulnerabilidad por las patologías asociadas.
¿Se abrirán más espacios? Aquí en Gran Canaria, por ejemplo, tenemos Expo Meloneras. ¿Se prevé la posibilidad de abrir otros espacios también enormes para realizar este tipo de vacunación?
Se vacunarán en espacios, por ejemplo, como en Arenas, Infecan, para no equivocarme, que yo soy de Tenerife, pero...
Infecar, perdón.
Sí. Y sí, ya espacios en los que podamos dar una amplitud importante.
Es decir, el Gran Canaria Arena se va a abrir, Infecar también.
Infecar también. En cuanto recibamos muchas más dosis, abriremos para poder dar salida a todas estas dosis. Hemos vacunado hasta 11.000 personas en los espacios ahora mismo habilitados, pero como queremos alcanzar hasta 33.000 personas al día, pues hay que abrir estos espacios más grandes.
Pues sí, y eso sería una cifra fantástica. Por cierto, nos preguntan nuestros oyentes por curiosidad, Javier, ¿quiénes serán los últimos en vacunarse?
Pues probablemente jóvenes, la población más jóvenes, efectivamente, más jóvenes y que no tengan patologías asociadas, porque esto también es importante decirlo. El factor de edad es un factor determinante, pero podemos tener, tristemente, y lo tenemos, pacientes de 18 años, 19 años, que estén con un proceso pues oncológico, que estén con unas patologías asociadas de riesgo. Entonces, el último criterio será personas más jóvenes y más sanas.
Hablando de los jóvenes, ¿en algún momento se plantearon comenzar la vacunación por los más jóvenes, porque son los que transmite a mayor velocidad el coronavirus, como está haciendo otros países, doña Begoña, ¿o no?
La estrategia aquí se planteó siempre protegiendo al más vulnerable. Vamos a ver, esta pandemia lo que sí que tiene una cosa dramática, ¿no?, dantesca, ha sido el número de muertes y las complicaciones por la enfermedad. Entonces, esto es lo que hay que prevenir. Realmente es una enfermedad que sí sabemos que también se ha transmitido y también se han infectado los jóvenes, pero de una manera más asintomática. Entonces, realmente el criterio que estableció el Ministerio fue proteger a todos nuestros pacientes más vulnerables, es decir, evitar principalmente muertes, evitar principalmente ingresos, hacer asociado ahí a una sobrecarga del sistema sanitario, es decir, había varios objetivos importantes a cumplir. Por un lado, evitar muertes, evitar comorbilidades, que se llama, es decir, complicaciones de patologías y que eso conllevase ingresos para ayudar al sistema sanitario a no colapsarse. Indudablemente los jóvenes forman parte de esa transmisión, pero si un joven, y lo hemos visto a lo largo de este año, ya hemos ido aprendiendo que el joven en un porcentaje muy pequeño ingresa o tiene complicaciones de las patologías, es decir, sí pasan el COVID, pero lo pasan de una manera muy asintomático. Tenemos que seguir protegiendo, evitando muertes, evitando complicaciones y evitando sobre todo el colapso sanitario. Y eso, esas son las líneas de trabajo más importantes.
¿Mucha objeción ha habido o poquita de personas que, por el motivo que quieran, no desean vacunarse? ¿Y qué se le dice a este tipo de personas? ¿Se lo convence?
Realmente estamos viendo, yo llevo diciéndolo tiempo, nos vimos cuando comenzamos la campaña de vacunación, teníamos mucho miedo, ¿no?, a la reticencia, porque es verdad que lo que tenemos visto es que el adulto ya no se vacuna tanto como se vacuna, ¿no?, los niños en el calendario vacunal, y no sabíamos muy bien cómo iba a ser la respuesta de este colectivo más adulto. Todo lo contrario, nos hemos encontrado con, han hecho la propia campaña, es decir, han, fijaros la cantidad de cientos y miles de mayores que han puesto su brazo con una sonrisa. No estamos encontrando apenas reticencias, sí aparecen como siempre en redes sociales y en algún sitio gente que realmente, bueno, da mensajes un poco de reticencia. Realmente Canarias es una población bastante buena a nivel de acudir a la vacunación, tanto de la gripe como en otras campañas de vacunación, del tétano o, por ejemplo, del neumococo. Hemos tenido siempre buena aceptación y se está demostrando. Es decir, la gente que tiene dudas, es verdad que hay gente que sí que tiene dudas, pero no es lo mismo que reticen. Hay muy poquita gente que no confía
en las vacunas. ¿Y suelen preguntar los pacientes antes de poner el brazo? ¿Hacen todo tipo de preguntas? ¿Qué hacen, cuestionario?
Nosotros principalmente antes de administrar la vacuna tenemos un checklist que nosotros le llamamos, ¿no?, que es preguntar pues antecedentes y estamos acostumbradas. El equipo de enfermería, tengo que decir que es un equipo que eso está dentro de nuestro ADN, es decir, siempre se pregunta, es decir, el contacto con la enfermería es un contacto cercano en el que se pregunta
pero ellos, alguna
duda,
los propios pacientes,
algún miedo.
Los pacientes, ¿voy a tener efectos secundarios? Sí, ¿me va a doler? Sí, ¿y me va a pasar algo?
Sí, realmente es que eso lo hacemos de manera ya rutinaria, es decir, siempre informamos sobre qué vacuna se le va a poner, cuáles son los beneficios de esa vacuna y luego se le hace la pregunta. ¿Tiene alguna duda? Lo que refiere a los equipos de vacunación es que apenas ha habido muchas dudas. Realmente con la información que se da la gente se va confiada, se va contenta y por supuesto que hay dudas que normalmente se solventan sobre la marcha y lo que hacen es aumentar la confianza en la vacunación. La gente va dispuesta a vacunarse y sale como más confiada con la información que se le transmite.
Claro. Es decir, reservas por AstraZeneca con todo lo que ha ocurrido, poquito, ¿no?
Pues no estamos teniendo, también era una preocupación y no estamos teniendo. La gente sigue acudiendo a las citas y no está viendo una disminución de las coberturas, estamos teniendo buenas coberturas y te digo, lo que nosotros tenemos, el feedback que tenemos es gente con muchas ganas de vacunarse, claro, y con confianza.
Bueno, hemos recibido unas 5.100 dosis aproximadamente de esta última vacuna, AstraZeneca, se espera muchas más, en torno a 40.000. Sí. ¿Cuándo llegarán, doña Begoña?
El lunes que viene, bueno, aterrizan aquí el sábado y el lunes ya empezamos la distribución de esas 47.000 dosis que nos han dicho que llegan para la semana que viene.
Y una de las más esperadas, hombre, todas tienen su efectividad, no cabe la menor duda, pero hay una que evidentemente, pues, digamos que tiene una ventaja y es que unidosis, no sé si es, o monodosis, ¿no? ¿Cuándo llegará la de Janssen?
En principio está estimado para la segunda semana de abril, es decir, la segunda quincena de abril ya está autorizada y probablemente la tengamos ya en nuestro país sobre la primera quincena, y luego la distribución será la segunda quincena probablemente de abril. Y sí, lo que tú comentas, nos va a facilitar muchísimo la logística. Ya sabemos que es una vacuna segura, es una vacuna completamente eficaz, pero nos va a permitir una logística mucho más rápida.
¿Sabemos cuánto se ha pedido de esta última vacuna de Janssen?
No se ha pedido. Ellos nos mandan lo que estime. El Ministerio manda según la población y según lo que les va llegando a ellos. Todavía no tenemos estimación del número de dosis que nos van a llegar.
Le quiero también hacer una pregunta, porque ayer estuvimos hablando con Lluís Serramagén y nos avanzaba que cuando esté el 70% de la población vacunada, yo entiendo que los planes del Gobierno no han cambiado. Tener el 70%, el presidente decía en el debate del Estado de la Nacionalidad de Canarias, antes del verano, y yo no sé si antes del verano se puede tener al 70% durante el verano, doña Begoña.
Si nos dan las vacunas, sí. Antes. El único factor que tenemos es que si nos envían las dosis estimadas, y esas dosis que en principio se iban a duplicar y luego se iban a triplicar, los equipos están preparados para poder vacunar. Entonces, el factor va a ser el número de dosis. Y si el compromiso se mantiene y nos garantizan esas dosis, la población canaria estará vacunada según los objetivos que nos hemos trazado.
Antes del verano, puede ser, doña.
Será durante el verano, porque estamos hablando de que habrá gente que se tenga que poner esa segunda dosis. AstraZeneca tiene un periodo de vacunación que, si vacunamos en junio, pues tendremos que vacunar indudablemente a los 3 meses de la segunda dosis. Entonces, a lo largo del verano.
Lo que le iba a preguntar, doña Begoña, nos decía Lluís Serramagén, que como sabe es miembro de ese comité asesor del Gobierno de Canarias en materia de COVID, que con el 70% de la población vacunada, como está pasando en Gibraltar, ya podemos salir a la calle en espacios abiertos, no cerrados, sin mascarillas. ¿Qué le parece?
Bueno, eso esperamos. Indudablemente no podemos todavía, la evidencia científica, si es verdad que va trazando esa línea de confianza importante, de que parece ser que también estas vacunas no solamente nos protegen, sino que parece que también están actuando a nivel de transmisión. Entonces tendremos que tener, cuando ya tengamos una evidencia científica sólida, pues podremos retirar esas medidas de prevención. De momento, pues hay que ser todavía un poquito precavidos y efectivamente, de momento hay una cosa muy importante, y es que si el 70% de la población está vacunado, estaremos protegidos de la enfermedad. Es decir, si llega ese virus a ponerse en contacto con nosotros y desarrolla esa enfermedad, probablemente sea de una manera muy leve, y evitaremos pues todo esto que hemos hablado anteriormente: mortalidad, ingresos, sobrecarga en el sistema sanitario. Yo no me adelanto todavía a decir que nos quitaremos las mascarillas y que tengamos que... Bueno, hay que estar todavía expectante a esa evidencia científica. Tenemos... Es verdad que las líneas de estudios nos van diciendo, y esto nos alegra muchísimo, de que parece que también va a haber un efecto, pero bueno, tenemos un virus que sabemos que también está mutando, y hay que ser precavidos y no volvernos locos, a quitarnos las medidas, a ver lo que pueda pasar. Entonces, con cautela, pero hay una cosa que es fenomenal, y es que estaremos protegidos de la enfermedad, con lo cual hay que celebrarlo.
Y ya para acabar, entendemos que aquellas personas que ya han pasado la enfermedad, el coronavirus, en cierto modo están inmunizados, ¿no? Por lo tanto, si es así, que no sé si hay evidencia científica, porque la verdad es que escuchamos muchas opiniones dispares, si es así, ¿se le va a retrasar el periodo de vacunación, doña Begoña?
Sí, ya está estimado. De hecho, hace 3 semanas en la estrategia del Ministerio, y nosotros también la tenemos actualizada así en nuestra estrategia, a pacientes que hayan pasado el COVID, que sean menores de 55 años, de hecho, se les administra ya una sola dosis, es decir, a los 6 meses. Sí, es verdad que todavía la evidencia científica para mayores de 55 años, al tener ese sistema inmunológico un poquito ya menos, se llama inmunosensencia, es decir, el sistema inmunológico no responde de la misma manera con la edad, y al no tener una base todavía sólida de cuánto va a durar esta respuesta inmunológica, esta protección, se sigue vacunando con las dos dosis. Pero en los jóvenes ya se ha visto que con una sola dosis perfectamente, y haber pasado el COVID, perfectamente harán una respuesta adecuada frente a la enfermedad.
Fíjense lo que nos preguntan nuestros oyentes, ¿no? ¿Nos podemos quitar la mascarilla en la playa o debemos tener la mascarilla en la playa también? Al ser un espacio muy abierto, pues no sé cómo estará la situación. No sé cuál es su opinión, doña Begoña.
Lo importante son las medidas establecidas. Es decir, yo estoy solo en la playa y no tengo y además no voy y aseguro que no voy a tener contacto de menos de 2 metros con nadie. ¿Me la puedo quitar? Pues como hacemos en las terrazas, es decir, podremos perfectamente quitarnos la mascarilla, pero en el momento que yo me pongo a caminar por la playa y puedo no evitar el contacto con alguien que esté caminando, tenemos que llevarla. Hay dos cosas que son importantes, es decir, la mascarilla nos protege sobre todo a la hora de esas gotitas que se transmiten. Entonces, la distancia de seguridad es importante. Si yo estoy solo por el campo, claro que puedo, igual que estoy en mi casa, estoy abierto, las gotitas no van a caer a ningún sitio, es decir, no voy a poder transmitir, pero en el momento que yo no puedo asegurar que me vaya a cruzar con alguien, tengo que ponerme la mascarilla. Entonces, si estoy quieto en la toalla y sé que nadie se va a poder acercar a mí o que no voy a tener contacto, pues puedo quitármela. Pero en el momento que yo no puedo asegurar que vaya a tener un contacto de menos de 2 metros, hay que mantener la mascarilla puesta.
Uh-huh. Bueno, pues hemos hablado con Begoña Reyero. Ella es enfermera y además es la jefa de la campaña de vacunación en el archipiélago, que nos ha solventado muchísimas dudas. Doña Begoña, muchísimas gracias por atender la COP. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Buen día. Chao.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La Irlandesa, mucho más que mantequilla. Descubre nuestra amplia selección de productos para cocina y repostería y transmite a tus platos un sabor único y natural. La Irlandesa, creando pasiones.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta mañana, si has pasado por la calle Príncipe de Vigo, te has encontrado a lo mejor con Cristian y su guitarra, porque desde el pasado mes de octubre, su escenario es el centro.
Cogí mi guitarra y no lo dudé 2 veces. Me planté en la calle a ver cómo respondía la gente. La respuesta fue buena.
Se cumplen 10 años del estallido de la guerra en Siria. Casi la mitad de esos desplazados llevan más de 5 años fuera de sus hogares. Uno de esos refugiados es Fal, y en España llegó a Toledo hace 6 años.
Como manifestaciones primero y después grupos armados.
De lunes a viernes desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Once 39 minutos después de esta interesante conversación que hemos tenido con la responsable de la campaña de vacunación del Gobierno de Canarias, Begoña Reyero. Vamos, de forma breve, eso sí, de forma expresa, actualizar la información. Adelante, Ainhoa Martín, cuéntanos.
La Diputación del Común se ha comprometido a promover con el Instituto Canario de Igualdad políticas que garanticen la igualdad real de las mujeres con discapacidad más vulnerables en cuestiones como la violencia de género. Además, el precio de la vivienda en alquiler en Canarias ha caído un 1,4%. durante el año de la pandemia, dejando la renta mensual de cada metro cuadrado en 9,9 euros. Y un último apunte, un peatón de 50 años ha resultado herido grave al ser atropellado por un coche a última hora de la tarde del lunes en la rotonda de Bandama del municipio de Santa Brígida.
Es la mañana de COPE Gran Canaria, día de asueto, de descanso para muchos que disfrutan de esta Semana Santa. Aunque eso sí, con las restricciones propias de la pandemia de coronavirus. Aquí en Canarias ya saben que si quiere viajar necesita un test que certifique que está libre de COVID. Pero bueno, no hay que perder de vista el hecho de que estamos en un territorio inminentemente turístico y que tenemos muchas bellezas allá por donde pisamos, ¿no? No solamente turismo en el sur de Gran Canaria, en la zona norte se puede disfrutar, que me dicen del turismo rural, el centro de Gran Canaria. Es una fortuna vivir aquí, ¿eh? Desde ese punto de vista climatológico, ¿verdad? Y bellezas naturales. Nos damos un saltito hasta el sur de Gran Canaria, nos vamos a San Bartolomé de Tirajana y a esta hora de la mañana vamos a saludar a su alcaldesa, quien tenemos ya en línea, Conchi Narváez. Alcaldesa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Un poquito pronto para notarse movimiento ahí abajo de gente que decide disfrutar del sur de Gran Canaria, alcaldesa.
No, se nota ya el deseo, el movimiento, el deseo de descansar, de disfrutar del sur de la isla de Gran Canaria, en concreto de San Bartolomé de Tirajana. Y ya desde el fin de semana, sobre todo desde el domingo pasado, pues se nota ya mayor movimiento. Y además que estamos teniendo, ayer y hoy hemos tenido un día espectacular, un sol radiante, y la verdad que el tiempo invita a descansar y a desconectar.
Desde luego que sí, mientras sea descansar y desconectar todo va bien, pero exacto, también hay que generar un dispositivo de seguridad porque de repente jóvenes y no tan jóvenes pues deciden irse de fiesta, botellones y demás.
Pues sí, ¿qué ocurre? Que todos los años en Semana Santa son fechas en las que gran parte de la isla Gran Canaria y otras islas desean venir a descansar, a disfrutar y a divertirse al sur de la isla, pues sea sobre todo Mogán y San Bartolomé de Tirajana. Este año tenemos la dificultad de que estamos en pandemia sanitaria y por lo tanto yo no me canso de decir que es compatible con venir, tú antes explicabas, ¿no? Tenemos muchísimas virtudes, vivimos en un sitio privilegiado a nivel clima, paisajes y muchísimas, el litoral, nuestra costa, ¿no? Lo que es incluso poder practicar deporte al aire libre. Pero no olvidemos que estamos en pandemia, que seguimos luchando en esta pandemia, que todavía no estamos preparados para relajarnos, que todavía no tenemos el efecto o la cantidad de personas vacunadas necesarias como para poder relajarnos y que recordar que estamos en fase 3 y que no es compatible venir a descansar, a desconectar, a relajarse, no es incompatible con la pandemia, pero sí que hemos puesto en marcha efectivamente un dispositivo de seguridad importante ante la preocupación de que hayan personas que no respeten las medidas, las restricciones sanitarias, que la gente se relaje y que corramos el riesgo de no cumplir con el objetivo que nos hemos marcado. El objetivo que nos hemos marcado es que ya perdiendo Semana Santa turísticamente hablando, pues el objetivo es que de la mano de la vacuna y de la mano de las restricciones sanitarias podamos llegar al verano, pues donde podamos empezar a recibir con normalidad a los turistas. Y eso no será posible si salimos mal de esta Semana Santa. Yo creo que es importante que la gente tenga ese mensaje claro. Y en ese dispositivo, pues hemos pedido a la delegación de gobierno mayor refuerzo policial, mayores recursos para poder atender un municipio tan extenso, tan amplio como el nuestro, pues habrá que controlar y vigilar la zona rural, porque hay mucha demanda, por la pandemia también está muy demandado el turismo rural, y la parte más de playa, más de costas, y pues como hay poquito donde poder ir, los parques están cerrados y hay muchas limitaciones, pues la playa puede ser un sitio donde haya mucha aglomeración de personas y vamos a hacer pues un dispositivo de control de playas, puede ser incluso, como no, Pasito Blanco, porque los barcos también son sitios de celebrarse, de que la gente quiera celebrar una fiesta ilegal, y entonces pues eso, vigilar y controlar todos aquellos puntos que sean más calientes en el sentido de mayor número de aglomeración de personas.
¿Y tienes más refuerzo? Es decir, ¿ha sido sensible delegación del gobierno con esa petición que ha hecho San Bartolomé de Tirajana?
Sí, nosotros lo hemos hecho por escrito, de forma oficial, y también he hablado personalmente con el delegado del gobierno y no solo lo entiende, lo comparte perfectamente, ¿no? Mi preocupación, decía, delegado, me preocupa, yo creo que se puede venir al sur a descansar, se puede venir a disfrutar, pero me preocupa que haya mucha gente o gente que en no venga solo a descansar, a disfrutar, sino que se salte las medidas sanitarias. Y él lo comparte totalmente, la preocupación y el deseo de mandarnos uh-huh. refuerzos. Vamos a ver en qué cantidad para que podamos, no sabemos todavía cuánto porque lo está valorando, pero sí comparte el que es una necesidad y una realidad, que es una realidad que mucha gente, y más por las dificultades que hay para viajar y moverse, sí. pues más que nunca la gente va a querer venir a descansar al sur de la isla.
Sin duda alguna. Alcaldesa, ¿se ha notificado algún tipo de, en fin, fiesta ilegal, insolidaria entre jóvenes y no tan jóvenes durante lo que llevamos de Semana Santa? Hay que decir que la gran mayoría de turistas nosotros, de proximidad, uh-huh. pues seguramente llegaremos el miércoles, pero ¿ya se ha visto algo ahí o no?
Todavía no tengo denuncias oficiales de lo que estamos hablando, de fiestas concretas. Lo que estamos pidiendo también es mucha colaboración vecinal, porque sabemos que si no llama un vecino o una vecina diciendo que se va a celebrar porque está enterado, porque le han incluso invitado a algún tipo de fiesta, pues esa colaboración vecinal va a ser fundamental para poder actuar, porque, vuelvo a repetir, es muy amplio, muy extenso el municipio, y será difícil si alguien no nos llama diciendo que hay música o que ha sido invitado o que está corriendo algún tipo de invitación por redes de algún tipo de fiesta. Invitamos a que llamen, que además lo van a hacer de forma anónima. Nosotros no vamos a reflejar en ningún momento quién está llamando, quién está denunciando, para facilitar aún más esta colaboración, porque serán ellos los que nos pongan dónde está el problema en concreto y poder actuar de forma más rápida y eficaz. Y todo lo que sea antelación, mejor. Es decir, antes de que empiece esa fiesta, mejor todavía, porque será la manera más práctica y operativa de poder actuar. Ya después, ya una vez empezada, es más complicado, ¿no?
En los establecimientos de hostelería, cafetería, restaurantes, solamente se permite en principio la música ambiente. ¿Eso está pasando? ¿O se está permitiendo también actuaciones musicales o la música quizás muy alta?
Se está permitiendo solo música, el hilo ambiental, como le llamamos, ¿no? Uh-huh. Prácticamente es como si estuviéramos tú y yo hablando, y esta es la cantidad de los decibelios que se permiten. Por lo tanto, es muy bajita, muy de ambiente, muy de escuchar algo de fondo, ¿no? Eso es lo que está permitido, uh-huh. pero la realidad es que estamos viendo que, si hemos visto incluso antes de Semana Santa, si estamos viendo que hay bastantes quejas y denuncias de vecinos en relación a que no se está cumpliendo. En algunos locales no se está cumpliendo y allí está actuando nuestra policía local en coordinación siempre con la nacional. Y lo hemos visto antes de Semana Santa y entiendo que vamos a estar muy expectantes, porque entiendo que me temo que también va a ocurrir ahora en Semana Santa.
Es que fíjese lo que nos dicen nuestros oyentes, ha habido actuaciones en directo tocando la guitarra y cantando en bares de meloneras, que lo vi el domingo. Es decir, que está pasando.
Claro, efectivamente. Entonces lo que está ocurriendo es eso. Antes de entrar incluso en Semana Santa, como te decía, hemos tenido bastantes quejas y denuncias, y ahí ha actuado, lo digo porque he visto los informes de la policía local de San Bartolomé Tirajana, de actuaciones y denuncias en determinados locales donde no han respetado esta medida, que solo sea un hilo ambiental, porque todo lo que sea por encima de eso invita a levantarse, invita a bailar, invita a tomarse la copa una barra, y la barra no está para tomarse la copa, la barra está para coger la copa y sentarse otra vez en tu mesa, ¿no? Entonces, por eso es fundamental respetar las medidas y las restricciones sanitarias. Por lo general, estamos hablando de temas puntuales, pero es verdad que por lo general bares, cafeterías, restaurantes están siguiendo mucho protocolo, los gimnasios y demás. Me parecería muy injusto que ahora aquellos que esté fuera de lo que tiene ya un protocolo y que lo está respetando, sea un bar, una cafetería, un gimnasio, un restaurante, pues se lo salten a la torera y eso como consecuencia los índices se disparen de contagios y de incluso pues fallecimiento, y que al final perdamos ese objetivo de mantener la salud y el objetivo fundamental de recuperar la economía a partir de verano, porque otros países, estamos viendo que nos da una envidia ver por noticias que otros países ya incluso, como la vacunación está tan avanzada, ya pueden quitarse incluso la mascarilla en la calle, que nos parece algo deseando poder alcanzar también eso y que eso sea una realidad, una foto real. Si eso es así, pero nosotros no estamos preparados, de nada servirá.
Desde luego que
para
sí.
Le
quiero preguntar también por la inmigración. Estuvimos hablando hace un par de horitas en la mañana de Canarias con Mencey Navarro, el concejal de seguridad de Mogán, y mostraba su sorpresa porque no solamente no se está desalojando los inmigrantes de los establecimientos hoteleros, sino que ayer nos decía que entró unos 98 en un establecimiento. Ahí, en principio, según los datos que me pasaron ayer, hay unos 120 en un establecimiento determinado. ¿Se ha notado también esto? ¿Han tenido ustedes también ocupación de establecimientos hoteleros por parte de inmigrantes? ¿O por el contrario?
No, al contrario, la desescalada ha sido quizás un poco más lenta en San Bartolomé Tirajana, pero ya es totalmente efectiva. ¿Por qué lo digo? Porque es que en el día de ayer ya me pasaban los datos, las cifras de los últimos movimientos, había quedado vacío el Hotel Waikiki, había quedado vacío el Hotel Rey Carlos, quedaban varios complejos, en este caso Vistaflor, Oasis, y en el día de ayer me pasaban comunicados informándome de que ya estaban totalmente vacíos, quedaban pocas personas, y en el día de ayer me comunicaban, me informaban de que quedaban vacíos, que solo nos queda en el núcleo en Tunte, no recuerdo ahora la cifra exacta de memoria, pero para nosotros la desescalada ha sido ya totalmente efectiva, y de las personas que han ido llegando o que lleguen de forma irregular en pateras, no está previsto alojarlos. En principio, la información que yo tengo es que no está previsto alojarlos en ningún complejo turístico de San Bartolomé Tirajana, y que a día de hoy no se ha hecho.
Uh-huh. Bueno, pues la desescalada parece que es efectiva, por lo menos ahí en San Bartolomé de Tirajana. ¿Ha subido el grado de preocupación por parte del consistorio precisamente de estos inmigrantes que no están alojados en ningún sitio y que vagan por el propio casco, o incluso en ciertas laderas, en ciertas montañas y barrancos?
Pues sí, porque son muchas las personas que están pues fuera totalmente de un circuito, lo cual supone que no tienen recursos de ningún tipo, ni para comer, ni para dormir, ni para nada, y están pues prácticamente pues en la calle, literalmente en la calle. Y en las reuniones que hemos mantenido de coordinación con delegación de gobierno en este tema, nos habíamos marcado como primer objetivo la desescalada, y una vez hecha la desescalada, que ya estamos en ese punto, ahora toca centrarnos en ese apartado, en el apartado de las personas que se han quedado literalmente en la calle, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, y en eso vamos a empezar a centrarnos en ese trabajo de identificar, que prácticamente están casi todas, por no decir todas, están identificadas. Pues una vez más reiterar la importancia que tiene identificarlos, dónde están, quiénes son, dónde están, y empezar a tramitar con ellos, pues dependiendo de la situación en la que se encuentre cada uno, si derivarlo a algún tipo de los recursos que ya tenemos, o que vuelven a su país, o que van a península, a otros recursos en península, ¿no? Dependiendo de cada circunstancia. Y ahora toca centrarse en eso, porque efectivamente son muchas las personas. No sabría decirte el número ahora con exactitud, porque además es difícil tener una cantidad cerrada, pero esa es la realidad, que ahora mismo tenemos que trabajar con las personas que se han quedado en la calle, ¿no?
Desde luego que sí. Y ya para acabar, el recinto de Expo Meloneras, ¿no? Que es abierto para la vacunación del COVID. Sí, gran noticia,
sí,
alcaldesa.
Sí, una gran noticia para, una vez más, Expo Meloneras, la empresa privada, el grupo Lopesan, pone una vez más, afortunadamente pone a disposición una herramienta de trabajo fundamental por las dimensiones que tiene, por dónde está ubicado físicamente, las facilidades que tiene para aparcar y modificarlo incluso físicamente para adaptarlo a las necesidades de cada momento. Y en este caso estoy hablando de que en un primer momento lo puso a disposición del Servicio Canario de Salud para los test, los PCR, y después en su momento también estuvo disponible para la EBAU, lo cual fue espectacular despliegue que se hizo y lo operativo, lo bien que funcionó, el buen resultado que tuvo. Y ahora lo pone a disposición también del Servicio Canario de Salud, es un centro de vacunación a nivel insular, y yo lo celebro porque creo que reúne todas las condiciones para ser muy operativo. Va a depender mucho el ritmo, va a depender de la cantidad de dosis de vacunas que se tengan disponibles, pero tengamos en cuenta que si tienen vacunas suficientes estaríamos hablando de 2.000 personas vacunadas a diario, porque van a estar de toda la semana, de lunes a domingo, mañana y tarde, lo cual el ritmo sería espectacular, cosa que los que de verdad necesitamos para poder estar de nuevo operativos a nivel turístico, ¿no?
Desde luego que sí. Hay otros espacios también tan amplios como Expo Meloneras o que, bueno, quizás no tienen un área tan amplia, ¿no?, tan grande, y que puede servir ahí en San Bartolomé de Tirajana para vacunación
nosotros
masiva.
Nosotros sí. Nosotros, más que para vacunación masiva, que ya estaríamos a lo mejor hablando de instalaciones, por ejemplo, las instalaciones municipales, quizás es más complicado porque están ocupadas, están operativas, y además nosotros mismos, nuestros servicios en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se ha visto desbordado en necesidad de espacios, porque el COVID te obliga, te exige a ganar más espacios, a dividirlo todo, ¿no? O sea, por mamparas, con divisiones físicas, de manera que donde antes estaban X personas, ahora tiene que estar la mitad, ¿no? Sí. Y nos hemos visto también en la necesidad de tener más recursos físicos, y aquellos espacios que teníamos vacíos, como puede ser en el Jumbo, teníamos instalaciones vacías, pues están siendo ocupadas por servicios municipales. Estaban previsto que antes de la pandemia algunos de esos locales fueran destinados a colectivos sociales que lo han solicitado, colectivo de Alcohólicos Anónimos, la lucha contra el cáncer, otras, el tema Amigos contra el SIDA, y estaba previsto hasta que llegó el estado de alarma y de repente eso tuvimos que pararlo y cogerlo para servicios municipales propios. Por lo tanto, difícil encontrar espacios municipales para la vacunación masiva, y por eso digo que el espacio del Palacio de Congresos es ideal para eso. Lo que sí hemos hecho, en colaboración con el Servicio Canario de Salud, es poner espacios más pequeños, por ejemplo, hay un centro de igualdad en San Fernando que ha sido cedido para los PCR que se tienen que llevar a cabo. Eso está cedido y de ahora en estos días para Juan Grande y Castillo Romeral han solicitado la Casa de la Cultura de Juan Grande o una parte de la Casa de la Cultura de Juan Grande y una parte del Castillo Romeral también para vacunación entre San Bartolomé y Trajan y Santa Lucía, lo cual nosotros también estamos colaborando en ese sentido para vacunar más a colectivos concretos, ¿no? Más que a nivel insular.
Conchi Narváez, alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, gracias por atender a la COP. Un abrazo.
Un abrazo a ustedes, un saludo.
Nos quedan 5 minutos para las 12 del mediodía. Pondremos el punto final a la primera hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben que siempre cerramos la primera hora los miércoles hablando de turismo con Javier Vega, presidente del Escal Club. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Muy buenos días. Aquí estamos. ¿Y tú?
Hoy, pues mira, encantado. La verdad es que es una pena que tengamos esta Semana Santa, ¿no? Pero al fin y al cabo, mucho mejor que la pasada. Faltaría más porque estábamos todos confinados.
Estamos confinaditos, es verdad.
Sí, y mucho peor que la que viene, porque ya se espera ya que el año que viene vamos a tener una buena Semana Santa. Ojalá y sea así. Pero,
hombre,
¿y verano?
Ojalá tengamos un buen invierno también. Bueno, el verano sí va a estar flojito, ya lo sabemos. Dependemos mucho del ritmo de vacunación. Va a haber un cierto movimiento, lógicamente. Mucho turismo local, obviamente. Alguno nacional. Pero no será los veranos que estamos acostumbrados, ni mucho menos, ¿no? Y sobre todo porque luego la reactivación turística pues va a tardar. El tren se paró y a volverlo a poner en marcha cuando todo se solucione, pues va a tardar, obviamente, ¿no?
Javier, ¿es posible que se adelante incluso esa gran campaña que esperamos todos, desde luego, que es la campaña de invierno, a tenor de todo lo que está ocurriendo? Que no sé, en septiembre, octubre, ¿es posible que ocurra esto? ¿Complicado?
Hombre, yo lo veo muy complicado, sobre todo viendo que al final nuestros países emisores, que son casi todos también de la Unión Europea, pues han tenido el mismo problema de España, ¿no? Que no llegan las vacunas a tiempo y que el ritmo de vacunación es ínfimo, es muy, muy lento, ¿no? En estos momentos prácticamente población totalmente inmunizada, estamos hablando de entre un 2,5 y un 5% de la población de toda Europa, con lo cual las cifras son ridículas, ¿no? Para llegar al 70% de inmunidad colectiva, que es lo que estamos demandando, que ya supone que uno pues ya puede moverse con más libertad y con menos temor, pues se va a retrasar, no vamos a llegar a julio, ni mucho menos a septiembre, con lo cual, pues ojalá fuera, pero yo creo que antes de septiembre, octubre, no vamos a ver algo de luz, desgraciadamente.
Uh-huh. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, que hay una noticia también, a ver cómo la valoras tú, y es que Promotur, Turismo de Canarias, ha aumentado su dotación económica en unos 9,5 millones aproximadamente. Entiendo que tal y como está la situación, entiendo, ¿no? No sé qué opinión tienes tú. Es positivo porque al fin y al cabo necesitamos promocionarnos más que nunca en el exterior, eso sí.
Hombre.
Sin perder de vista la vacunación aquí en Canarias, claro.
Está claro que todo lo que se invierte en promociones es buenísimo, ¿no? Yo tengo clavado una imagen que supongo la tendrán muchísimos oyentes también, que es cuando el famoso temporal Filomena en Madrid, aquella publicidad de Gran Canaria en la Plaza Callao, que se veía nuestras dunas estupendas, nuestra climatología, cayendo una fortísima nevada en Madrid. Pues yo creo que eso tiene un impacto mediático muy grande, con lo cual las campañas, si están bien dirigidas, positivos, por supuesto, se amplía la dotación, fantástico. Vamos a ver en qué se materializa. Ahora en mayo va a haber una feria de turismo que es Fitur, la famosa Fitur que era en enero, que se perdió el año pasado y este año pues se pasa a mayo. Vamos a ver cómo es, y el pabellón de Canarias, a ver qué tipo de inversión hay, y sobre todo pues eso en los países emisores, porque tenemos un montón de competencias. Estamos viendo que Grecia nos está pillando, nos está comiendo la tostada, como quien dice, y hay que impactar el país emisor en los posibles turistas para que aprecien las bondades que tiene nuestra climatología y, por supuesto, a eso unificado a un destino tan seguro como es Canarias. Pues no me harto de decirlo, que nuestras tasas de incidencia de COVID son de las más bajas de Europa, y creo que hay que seguir ese esfuerzo de la población para que siga así y seamos el destino mejor climatología y, por supuesto, más seguro de Europa, claro.
Pues ojalá y sea así, Javier. Será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte. Feliz Gracias. Semana Santa.
Un abrazo. Feliz Semana Santa a todos y a disfrutar de las bellezas locales.
La 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En el primer día en el que todos los que cruzan a España desde Francia por carretera tienen obligación de presentar una prueba PCR negativa, los controles están siendo mínimos. Lo hemos comprobado en la frontera de Irún,
donde trabaja Elisa Teijeiro. En el lado francés nos cuenta, como en días anteriores, si hay un amplio dispositivo de gendarmes. En el lado español, la situación es muy similar a la que había antes de entrar en vigor la obligatoriedad de presentar una PCR para quienes llegan desde Francia.
Hoy, que es cuando entra esto en vigor, no hay policía española controlándolo, al menos aquí en la frontera, y no hay guardia civil, solamente están los gendarmes.
Es una norma que se ha publicado, que entra en vigor hoy, que conocemos desde el viernes. ¿Por qué no se están haciendo esos controles de forma intensiva, Juan Baño?
Efectivamente, Antonio, a pesar de que hay una orden del Ministerio de Sanidad publicada, el BOE, el pasado sábado, ordenando a los 3 días de su publicación, es decir, hoy, que todas las personas mayores de 6 años procedentes de zonas de riesgo de Francia que lleguen a España por vía terrestre deberán disponer de una prueba PCR u otro tipo de prueba diagnosticada basada en técnicas moleculares equivalentes. Y lo cierto, y eso lo hemos leído, es textual del BOE, lo cierto es que los controles están siendo algo menos que móviles y esporádicos, como nos dicen oficialmente, y sobre todo depende de la zona por la que intentes cruzar a España. Sobre lo que ocurre en un punto tan destacado como Irún, en el País Vasco, nos habla Ramón Cosío, representante del SUB en esa comunidad.
No tenemos noticias de que haya ese refuerzo ni que los compañeros que están allí destinados cuenten con ese apoyo extra para poder estar las 24 horas trabajando y haciendo estos controles.
Un portavoz de la policía en Cataluña asegura que hay un control en la zona de Le Pertús desde hace unos minutos. Mandos policiales advierten a COPE que no se pueden realizar controles permanentes. No lo permite el acuerdo Schengen si no se denuncia previamente. No hay gente suficiente de turnos en este momento para realizarlos, y si se activan esos controles, afirman, se crea un problema de movilidad en esa frontera que no es asumible.
Después de 6 días de bloqueo, los puertos españoles se preparan para la llegada de barcos que han quedado atrapados en el canal de Suez. Llevan miles de contenedores con maquinaria, componentes electrónicos, piezas de automoción. Ahora toca reajustar el trabajo, entre otros puntos, en el puerto de Algeciras, como ha contado en el Redan Cope el presidente de la autoridad portuaria, Gerardo Landaluce.
Yo creo que lo fundamental es transmitir un mensaje de tranquilidad y, sobre todo, pues bueno, trabajar ahora en estas 2 próximas semanas, principalmente, pues para reajustar las cadenas logísticas y, entre todos, pues volver a la normalidad.
Mañana le toca el turno a la selección absoluta, pero hoy juega la Sub-21, Luis Munilla.
Sí, partido decisivo de España en el Europeo Sub-21. Es a las 9, España-República Checa, y un empate nos mete en cuartos de final de la competición. La absoluta, entre tanto, ya está en Sevilla para el partido de mañana contra Kosovo, de clasificación para el Mundial. Esta tarde, entrenamiento y rueda de prensa de Luis Enrique, y el que ha hablado hace unos minutos es el internacional del Manchester City, Rodri, que lanza este mensaje a la afición.
Tranquilidad, yo es lo único que pido, tranquilidad, y ya veremos qué es lo que pasa. Desde luego que los que estamos aquí dentro vemos que el camino es bueno, la dinámica de trabajo es buena. Es cierto que hay partidos que se dan mejor que otros, pero sobre todo un mensaje de optimismo. Nosotros estamos tranquilos y con la tranquilidad de que no le quepa la menor duda a la gente que vamos a dar todo lo que esté en nuestras manos para competir y hacerlo lo mejor posible.
Además, el gobierno valenciano ha confirmado la apertura de expediente al madridista Marcelo para comprobar si se saltó el cierre perimetral. Y Karim Benzema ya sabe que el juicio por el caso Balbuena, el del vídeo sexual, será en octubre. Y además, en segunda división, el jugador de Las Palmas, Dani Castellano, sale del hospital tras la contusión pulmonar en el derbi canario.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Se acaban de cumplir 25 años del secuestro y posterior asesinato de los monjes trapenses de Tibillín, en Argelia. Y hoy, en El Espejo, nos contáis los frutos de su entrega y la de otros 12 religiosos mártires durante la Guerra Civil Argelina.
Pues con motivo de este aniversario que decías, el portal Vatican News ha recogido el testimonio del periodista François Bainet, nacido en Argelia pocos días después de la independencia, en 1962, que visitó con frecuencia Tibirín durante su infancia y adolescencia. Este periodista considera un milagro que el secuestro de los monjes, que pretendía crear una brecha entre cristianos y musulmanes y oponer el Islam a Occidente, haya permitido a los cristianos beneficiarse de una amistad y un respeto imprevistos por parte de un gran sector de la población argelina musulmana. Podemos decir que la iglesia postcolonial nació realmente en la sangre de estos monjes y en la de otros 12 mártires del mismo periodo. Hoy la iglesia en Argelia está en su casa, y eso es una gran gracia, fruto del don de la vida de estos hombres y mujeres. Un don que vamos a recordar al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
¿Te
vamos a dar la lata, pero para bien. No te preocupes, La Irlandesa, nuestra mantequilla de toda la vida, ahora en un nuevo formato y con la misma calidad de siempre. Encuéntrala ya en tu supermercado o tienda de confianza. Más información en vamosadarlalata.com. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13.
Cada día, de lunes a viernes, la mañana de COPE Gran Canaria. ¿Quieres conocer toda la actualidad y el entretenimiento de la isla? Escúchalo aquí, la mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez.
Escuchas COPE Gran Canaria. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es/Gran Canaria, Onda Media, FM y en tu móvil.
En Cristalam contamos con la solución antimicrobiana más avanzada, el vinilo adhesivo transparente Pure Zone. Instalado en mostradores, mesas, zonas comunes, transporte público, elimina el 99% virus y bacterias de cualquier superficie, incluido el coronavirus. Infórmate en cristalam.com.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Son las 12:08. Comenzamos, como cada tramo horario, actualizando la información en profundidad. Ainhoa Martín, cuéntanos.
Comenzamos contándoles que solo una de cada 8 empresas canarias puede optar a las ayudas directas aprobadas por el Gobierno Central por un montante de 7.000 millones de euros, una situación que no va a beneficiar el mercado minorista del archipiélago. Sebastián Grisaleña, importador, ha criticado que cada vez que llegan ayudas para Canarias devolvemos dinero porque no se gasta, algo que le parece lamentable. En la misma línea se ha pronunciado Munes Melguán.
Nos exigen tanta burocracia para recibir una ayuda que es imprescindible en estos momentos, después de algo más de un año prácticamente sin actividad, muchísimas empresas, unas cerradas incluso, que van a llegar tardísimo, cuando la propia administración tiene más información que nosotros mismos, es decir, el control del IGI, el control de la IEN, el control de la Hacienda Estatal, y tienen toda la información.
El destino de estas ayudas directas, si es que les llegan, uno de los destinos es precisamente pagar las deudas, ¿no? No solo con proveedores, sino con administraciones públicas, pero estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Sebastián. O sea, hay que buscar la manera de que les llegue el dinero.
Además, las peluquerías también es un sector que se va a quedar fuera de esas ayudas, aunque se encuentren en zonas turísticas. Aday Hernández, gerente de Shisen Organic, asegura que este dinero llega tarde, ya que muchos comercios minoristas han tenido que cerrar. Además, apunta que no beneficia a todos los sectores y que, por lo tanto, no van a ayudar a todos los empresarios que lo necesitan, sobre todo los minoristas.
Hay peluquerías que están en zonas turísticas. ¿Qué diferencia hay con un comercio o salvando la distancia en términos de proporción con un establecimiento hotelero? Al final es una peluquería que está afectada por la actividad turística de manera directa, por tanto no deberían quedarse fuera. Y por otro lado, yo creo que debería haberse englobado dentro de este comercio minorista y entrar dentro de esta ayuda. Entre otras cosas, creo que las estadísticas dicen que en toda España, y en Canarias seguramente más, de 50.000 peluquerías nos quedaríamos con unas 35.000, ¿no?
En último apunte, la Sala Insular de Teatro de Las Palmas de Gran Canaria estrenará a abrir los montajes Lo que cantan los grillos y Nada de nada, en una apuesta por la creación isleña.
Gracias, Ainhoa. Volveremos a actualizar la información a 12:30. Son las 12:10. Vamos con el tiempo de análisis. José Eduardo Marrero, ¿qué tal? José, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todos.
Hola, ¿qué tal? Francis Candil, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues una vez más parece que esas ayudas no van a llegar a todos, ¿no? A mí me llama la atención el sector de la peluquería. Acabamos de escuchar a uno de sus representantes. Si ustedes lo recuerdan, la peluquería fue uno de los primeros que abrieron. Además, se le exigió una serie de medidas y tuvieron que hacer una inversión realmente importante, pero no solamente peluquerías, ¿eh? También están exentas de estas ayudas, pues, comercio de decoración, centro de estética, las propias autoescuelas, las academias de formación no regulada, las floristerías también, el alquiler de bicicletas, los talleres mecánicos.
Hablamos de las ayudas en la estatal,
los 7.000 millones. No, del gobierno de Canarias no, del gobierno de España, los 7.000 millones de euros.
Vale, 7.000, bueno, que aquí llegaría 1.080, creo que es.
1.144, por ahí más o menos.
1.144. Hombre, hay que tener presente que hay 500 y pico ramos de actividad tiene Canarias, ¿eh? Y esto vendría a suponer que lo que viene a ser la contención en cuanto a los ramos de actividad que se puedan ver beneficiados, supone que en torno a 100 y pico ramas son las que se pueden beneficiar. Y realmente no se beneficiarán esas, porque si entramos a leer la letra pequeña, que es lo realmente importante, vemos que muchísima más gente se va a quedar fuera. Y digo lo siguiente, la estatal establece que tiene que haber unas pérdidas en el año 2020 de en torno al 30%, pero no solo eso, las empresas que al finalizar 2019, ¿vale?, ejercicio 2019, cerraran con pérdidas, es decir, no cerraran con beneficio, esas empresas, ojo, se quedarían fuera de estas ayudas. Y lo justifican de la siguiente manera, dicen, es que si las empresas ya estaban en mala situación, independientemente de que tuviera COVID o no, iban a cerrar. Eso es una presunción juris tantum, pero vamos, de aquí a Lima. ¿Cómo puedes tú establecer que todas las empresas que cerraron sin beneficio en el año 2019 iban a cerrar sí o sí? Y pongo de ejemplo uno que todo el mundo va a entender. Si un empresario o un pequeño comerciante abre su negocio a mitad de 2019, como es obvio, durante el primer, incluso segundo año, cuando tú constituyes una empresa, solo tienes pérdida, no tienes beneficio, estás amortizando todavía el gasto. Pero eso no significa que tú vayas, perdón, que tú vayas a cerrar. Eso es lo que significa, estás emprendiendo tu negocio. Pues esas empresas, todos aquellos que hayan comenzado su actividad en el año 2019 y evidentemente cerraran sin beneficio, se van a ver totalmente fuera, aunque estuvieran dentro de las actividades permitidas de estas ayudas.
Y eso, Francis, que no se va a quedar a nadie atrás, porque fíjate tú la clave que nos acaba de dar ahora mismo José Eduardo, aquellas empresas que ya tenían dificultades y que estaban en previsión de cerrar, pues no le vamos a ayudar, porque total, si van a cerrar, ¿para qué le vamos a ayudar, no? Menos mal que no se queda nadie atrás.
Primero, lo que acaba de decir José Eduardo, que es totalmente cierto, pero aparte de esto, aparte de los sectores que se han considerado que deberían de quedar fuera de esas ayudas, evidentemente tendría que haber habido otro criterio. Por ejemplo, quedan fuera también dentro de estas ayudas los supermercados. Parece razonable que los supermercados, habiendo tenido incluso un crecimiento, aquellos que están en la zona, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, pero hay, por ejemplo, muchos pequeños supermercados vinculados a las zonas turísticas, en los apartamentos, en tal, que están literalmente hundidos y que son de pequeños propietarios. Han quedado fuera también. Y como esto, otras tantas actividades. Además, en concreto en el que se ha sacado desde Canarias, yo creo que ellos son conscientes de que la burocracia, o sea, la cantidad de papel que están pidiendo y cosas que tienen que demostrar los empresarios es tan borrosa que se hacen para aburrir. Yo creo que ellos son conscientes porque el nivel de peticiones que hay, el número de solicitudes, desde luego no tiene absolutamente nada que ver con lo que todos estamos viendo y viviendo que hay en la calle.
Los requisitos del de Canarias es todavía peor. Fíjate lo que te he dicho. El 30% de pérdida en ejercicio el año 2020 en el estatal, pero si te vas al autonómico te dice pérdida del 30% en el segundo semestre. Perdóname, si la peor situación fue en el primer semestre.
No, pero en el decreto de ayudas que ha sacado el gobierno de Canarias, se cogen, por ejemplo, las actividades vinculadas a la explotación de autovías, cobre de peaje, bueno, que todos sabemos que en Canarias no hay ni una. Luego es evidente que ha sido corta un pega al otro lado. De corta y pega, de, claro. De hecho, se habla también de actividades vinculadas a la explotación petrolífera, en fin, es una cosa bastante surrealista. Yo creo que además de grave toda la burocracia que se hace para aburrir a los más optimistas que intentan acceder a este tipo de ayudas, hay un montón de gente que se nos ha quedado en el camino. Hoy estoy en la calle visitando locales de hostelería, hablando de toda la situación de las terrazas, ya tantas veces hemos comentado aquí, y la verdad es que se le viene a uno el alma al suelo encontrando locales cerrados, traspasados, en alquiler, vayas por donde vayas, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. O sea, es evidente que el daño ha sido ya terrible. Los que han podido superar esta situación de aquella manera, pues están intentando sobrevivir, no ganar beneficios ni obtener ningún tipo de rendimientos de sus negocios, pero lo cierto
es que ya es una vergüenza que lo único que hace, y yo lo siento mucho, yo soy una persona muy proactiva y en política, y yo no soy de esos que están todo el día con el mazo dando, todo lo contrario, busca la concordia y procura hacer políticas activas incluso desde la oposición, pero ya es una vergüenza que no paren de hacer anuncios desde noviembre, ayuda por aquí, ayuda para allá, pero yo creo, y aquí nadie recibe un duro.
Nadie.
Es que es una vergüenza que encima todavía salgan un día más en televisión anunciando medidas. ¿De qué me sirve que me anuncies un carajo si no llega ni un duro a las personas que realmente lo necesitan? Claro. Y ya, ya no solo hablo de las ayudas al comercio, también hablo de el ingreso mínimo vital, ese gran anuncio que no ha visto casi nadie, o esas ayudas de fondo perdido nominativas de un solo mes que se daba desde del gobierno autonómico, dependiendo de la consejería de Noemí, que supuestamente iban a beneficiar a 37.000 familias, no beneficiaron ni a 10.000. O sea, este gobierno no para de anunciar, que, y a la gente que a lo mejor no está metida en política, o precisamente ese tipo de ayuda o de subvenciones, no las recibe porque no las necesita, la percepción es, pues mira, qué bien está trabajando este gobierno, qué bien está actuando, qué bien están gestionando. Pues no, la realidad no es esa, la realidad es que tienen un marketing maravilloso, tienen las plataformas de los medios para anunciar a bombo y platillo lo que les dé la real gana, pero cuando uno va al barro ve que realmente no hay nada hecho.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, y además también hay una estrategia que es interesante que tocaste así de soslayo, José Eduardo, y es el hecho de crear nuevos instrumentos, no desarrollar los que tenemos. Si tenemos una PSI, olvídate del ingreso mínimo vital y desarrolla la PSI. Pero claro, ¿qué tiene más impacto mediático? Claro, un nuevo instrumento como llamado ingreso mínimo vital, aunque no llegue ni siquiera al 7 de cada 10 familias. Nosotros hemos hablado, hasta la semana pasada estuvimos hablando con una persona que lo está pasando bastante mal, una mujer que lo está pasando mal, y nos decía que en noviembre había presentado el ingreso mínimo vital y no tenía respuesta, absolutamente nada.
¿Pero sabes por qué no tiene respuesta? Porque la gestión es... básicamente, mira, hay una cosa que se llama descentralización del poder. La descentralización lo que hace es acercar las administraciones a un grupo más reducido de ciudadanos. No lo mismo la gestión de 2 millones de personas que la gestión de 47 millones de personas. En este sentido, para eso existe la descentralización administrativa. Las PSI, la prestación canaria de inserción, se gestionaba en Canarias. La renta mínima básica se gestionaba en Madrid, por cierto, que fue una idea hecha en el gobierno de de Esperanza Aguirre. Todas las comunidades autónomas tenían su renta mínima de inserción, o como la quieren llamar, porque cada comunidad le pone su nombre, en todas las comunidades, incluso en las ciudades autónomas, todas, y se pueden gestionar. Si tú coges eso que estaba gestionando encima a nivel autonómico, lo suprimes por una renta, ¿cómo la llama? Renta mínima de inserción, o como lo quieran llamar, ingreso mínimo vital, exacto, ingreso mínimo vital, pero vamos a ver, está dando algo que ya existe, lo que la gran diferencia es que el pagador no va a ser las comunidades autónomas, el pagador va a ser el Estado, y la gestión va a depender del Estado. No es lo mismo gestionar a 2 millones de personas con una prestación canaria de inserción que gestionar encima con los mismos efectivos prácticamente a 47 millones de administrados. Ese es el problema, y eso es la saturación que ha visto el servicio.
Y a esto súmale una vez más todo el problema que existe ahora mismo para acceder a la atención de las personas que hacen esta demanda, de que se les atienda adecuadamente, de que
y que el CPE se ha caído, Francis, y que el CPE se ha caído.
Atender, por ejemplo, hay una cosa que se aprobó hace 2 años y pico que todos pensábamos que iba a ser un gran avance, que era lo del expediente único. A nivel social existe un único expediente unitario por el que las personas no tienen que estar de administración en administración para solicitar cualquier tipo de ayuda o cualquier tipo de ayuda del tipo que fuera, sea la PSI, sea el ingreso mínimo vital. Bueno, no se ha desarrollado absolutamente nada de esto. La ley de servicios sociales está durmiendo el sueño de los justos y la señora Noemí Santana sale permanentemente echando balones fuera,
sí, cuando sí,
sale,
los protocolos
porque
sin
lo normal es que esté escondida, y ahí con lo que nos encontramos es con los ayuntamientos todavía, cuando pueden, y de aquella manera dando ayuda.
Hacen las ordenanzas, las ordenanzas de servicios sociales están a expensas de que se hagan los protocolos de una vez, están
pero es verdad que al final, tanto en las ayudas empresariales como en las ayudas que hay a nivel social para cualquier persona que está pasando una situación especialmente jodida ahora, pues resulta que se les convierte en una muralla infranqueable, porque
totalmente
las administraciones se encargan de ponerse a pedir certificados, que hay una cosa que oí antes que decía uno de los empresarios que habló con anterioridad, y es una gran verdad, o sea, la administración ya tiene esta información o tiene la obligación de tenerla, sí. ¿Y por qué tienen que estar haciendo que al final el solicitante tenga que ir de ayuntamiento en ayuntamiento pidiendo un certificado, Hacienda a otro? ¿Qué necesidad tenemos cuando es la propia administración la que debería de tener acceso a esos registros con el tratamiento adecuado de los datos? Sin embargo,
sin duda, lo decía Sebastián Grisaleña, que fue presidente, por cierto, de la Confederación Canaria de Empresarios. Por cierto, vamos a cambiar de asunto, es muy interesante lo que estamos hablando, pero seguramente charlaremos de esto en otras ocasiones. Ojo a la nueva regulación o a la actualización del Boletín Oficial del Estado, porque exige o endurece el uso de la mascarilla en la calle. Y claro, aquí en Canarias se da cierta circunstancia en cuanto a las zonas turísticas, ¿no? Y parece ser que, a excepción del ejercicio, el deporte individual, vamos a tener que utilizar mascarillas incluso en playas, paseos marítimos, en piscina, siempre y cuando la afluencia de personas a dichos espacios permita el mantenimiento de la distancia interpersonal.
Bueno, pues hemos visto que hemos pasado en este país de aquellos momentos en los que la mascarilla no era necesaria ni obligatoria, no se sabía si era buena o era mala, ahora convertirla en el valor fundamental de la lucha contra el virus. Yo, desde luego, no tengo los conocimientos necesarios como para ponerme a discutir si es necesaria o no. Quiero pensar que las personas que están tomando este tipo de decisiones los tienen suficientemente justificados, pero sí me llama la atención que países europeos, que desde luego no son de los más atrasados en las medidas que toman a la hora de proteger a su población, no es obligatorio el uso de la mascarilla en espacios públicos, solo en espacios cerrados, solo en lugares donde pueda haber ciertas posibilidades de contacto. Entonces, a mí me llama la atención, insisto, que en estos países el uso de la mascarilla no sea obligatorio y, sin embargo, aquí, pues a veces seamos más papistas que el Papa. Eso no quiere decir que en alguna ocasión a lo mejor haya que tomar este tipo de medidas para que toda la población no viva ninguna excepcionalidad y empecemos cada uno a hacer la lectura más conveniente de este tipo de normas. Pero es verdad que a mí, yo recuerdo en los primeros momentos oír aquello de la mascarilla no es necesaria, sí. La mascarilla no está demostrado que sea tan eficaz, y ahora ya lo que vamos haciendo es endureciendo cada vez más.
Yo no veo utilidad sanitaria, pero yo no la veo justificada. Y aparte, has puesto un ejemplo buenísimo. Por ejemplo, en Irlanda, en espacios públicos se puede estar perfectamente sin mascarilla, no sé que vaya a transporte público o un comercio cerrado. Punto. La incidencia en países como Irlanda es, nada que ver con lo que tenemos aquí en España. Y aquí en España son más estrictos con la mascarilla. Por lo tanto, razón sanitaria, como este gobierno todo lo justifica con el comité de expertos que nadie conoce, y como tampoco se puede fiscalizar esos informes supuestamente de recomendaciones, porque tampoco lo existen. Entonces, esto es una, sinceramente, yo lo que veo, y es una percepción personal, yo lo que veo es un anuncio para que se vea que están haciendo algo, para no caer en el inmovilismo, para justificar, estamos haciendo algo, ahora se nos ha ocurrido esto porque hay que frenar la nueva cuarta ola, porque parece que si no toman nuevas medidas, parece que no está haciendo nada el gobierno con la cuarta ola que se avecina. Yo sinceramente lo veo como un anuncio desesperado, pero que cuya utilidad no está constatada, no está fundamentada, a menos con criterios sanitarios constatables y evaluables mediante un informe.
Esto, oye, ¿qué les parece a ustedes lo que ocurrió en Barcelona? Sabemos que es una prueba piloto, al fin y al cabo es una experiencia, pero uno ve las imágenes y la verdad es que no deja de sorprenderse. Incluso en algunos medios de comunicación extranjeros, pues titulan: no, señores, no están soñando, es cierto. Concierto de unas 5.000 personas aproximadamente de Love of Lesbian, si la distancia de seguridad, evidentemente, porque si no sería imposible, pero parece que sí, todos con mascarillas, todos. Se hicieron las pruebas PCR antes de entrar y ahora pues se va a realizar un seguimiento pues, para saber efectivamente cómo se comporta el virus en grandes aglomeraciones de personas, ¿no? Pero la imagen no deja de ser sorprendente, ¿verdad? Sí.
Pues a mí no me sorprende, es lo que están haciendo los medios de comunicación. Anoche fue la final de Maestro de la Costura, ahí todo el mundo iba sin mascarilla. ¿Por qué? Porque todo el mundo se hizo una PCR. Cuando tú vas a un programa de televisión, lo mismo, en los platós, incluso los Sálvame y todos estos programas que vemos por la televisión, todos van sin mascarilla. ¿Qué pasa? ¿Que son privilegiados? No. Pero... se han hecho PCR y pueden actuar sin mascarilla porque se han hecho una PCR. Oye, ¿por qué ellos sí pueden y el resto de los conmortales no? Pues oiga, a lo mejor es una prueba piloto que puede cambiar el modelo de gestión que se está haciendo hasta ahora.
Es como lo de las incongruencias, lo que estamos viviendo aquí en Las Palmas de Gran Canaria con las terrazas que se quitan, se ponen, vienen y van, cuando precisamente todas las autoridades sanitarias han dicho en el exterior es casi imposible el contagio, sería oportuno que en la medida de lo que fuera posible se autorizaran estas terrazas y tal, y nos encontramos con un ayuntamiento que al revés que todos los ayuntamientos decide que las terrazas en la fase de 3 se quiten, perdón, en la fase 2 se quiten, bueno, ahora ya parece que van a sacar una normativa adhesiva que no sabemos qué alcance va a tener y si va a dar seguridad a todo esto, pero al final es verdad que uno cuando se pone a hablar con la gente de la calle y con los que tienen negocio y todo este tipo de cosas, la gente ya no sabe ni a qué atenerse, porque aquí de una fase a otra cambian las normas, bajan los horarios en los que tiene que estar todo el mundo confinado en su casa, lo de los la hostelería ya es harina de otro costal. Al final yo creo que deberían realmente de garantizarse los cumplimientos de unos protocolos que estuvieran científicamente probados.
Que estén científicamente probados, que haya un informe sanitario o epidemiológico, un informe realmente de profesionales que puedan constatar que las medidas son eficientes. Pero porque venga el político de turno, y me da igual del color que sea, a decir que eso es lo que hay que hacer, porque sí, iba a decir un taco, pero no lo voy a ahorrar, pues no es lo que parece. Y porque aparte, esta forma de actuar lo que alimenta es pues precisamente todo lo contrario, todo lo que queremos evitar. Alimenta el escepticismo ante la posible existencia del virus, alimenta los radicalismos en cuanto a los posicionamientos y medidas tomadas por parte del gobierno. Actuar de esta forma tan discrecional lo que hace es todo lo contrario a lo que se debiera hacer, que es crear un consenso y una concienciación social que permita pues precisamente tomar actitudes frente al COVID de manera que la curva o la ola que se aproxime pues no sea tal y estemos en cifras como puede ser Irlanda o como pueden ser otros países del entorno. Pero no, no es lo que se está haciendo.
Otra de las claves del día, que estamos ya casi fuera de tiempo, por regla general, pues este tiempo de análisis, pequeña tertulia, dura hasta las 6:30, pero no quiero despedirles, chicos, sin hablar de la inmigración, porque estamos viendo un repunte realmente importante, ¿no? Y yo creo que hay un dato que se debe recordar. Recuerden que el año pasado la masiva inmigración llegó a finales de año, es decir, no se repartió de forma igualitaria en todos los meses del año. Ojo a este año porque estamos empezando muy pronto, vamos a ver qué pasa, ¿no? Viene ahora la buena mar y después hay otro punto también, otro foco importante, y es que los establecimientos hoteleros pues ya no están en la misma situación. Ahora la gran mayoría pues están esperando, están supeditados a la vacunación, pero la gran mayoría ya empiezan a desperezarse, ¿no?, de cara al verano. Por lo tanto, es el problema que vamos a tener si efectivamente tenemos una llegada de inmigrantes masivos.
Pero a ver, Javier, si no se ha hecho nada... y no se ha hecho nada ni ayer, ni hoy, ni hace un mes, ni hace dos meses, ¿qué vamos a esperar? ¿Que el flujo migratorio de manera irregular desaparezca por arte de magia? Es que no se está haciendo nada. Claro que siguen viniendo y seguirán viniendo mientras no se haga nada. Lo que se ha hecho es, por ejemplo, dar al gobierno marroquí 1.100.000 euros para que compren quad. Eso es lo que se ha hecho. Pues mira tú lo útil que es esto para la situación en la que estamos viviendo. Para eso sí llegan acuerdos.
Y luego lo que está pasando en concreto en esta ciudad, donde aquellos que quisieron sacar músculo de manera solidaria defendiendo la inmigración se han cruzado de brazos ante el funcionamiento que tienen algunos centros de acogida de inmigrantes, con más de 200 personas durmiendo ahora mismo en la calle, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Más de la mitad de ellos, inmigrantes llegados que no son atendidos en estos centros. Y mientras vemos que el alcalde y este ayuntamiento cruzado de brazos, nadie hace nada y seremos una vez más desde Las Palmas de Gran Canaria, los que nos tengamos que comer de manera mayoritaria, un problema al que debe de responder el Estado, al que debe de poner recursos el Estado, y lo único que han hecho es abrir unos campos de refugiados que ya han empezado a seguir a las autoridades pertinentes haciendo una valoración nefasta del funcionamiento y de cómo está tratándose a esta gente, ¿no? Pero aparte de eso, yo espero que no volvamos a hacer disparates como los que se hizo en un primer momento con aquel muelle de Arguineguín, con aquella imagen que se dio de esta tierra. Y
tranquilo, que con el 1.100.000 euros para los cuales se arregla, sí, no te preocupes.
Y que el Estado tome medidas de una vez por todas y empiece a hacer la circulación que tiene que hacer de esta gente que va llegando, que sobre todo, como decías tú bien, Javier, ahora vienen las mareas buenas, ahora es cuando empiezan a darse las condiciones para que puedan llegar en un número más importante del que han estado llegando hasta ahora.
Y a ver dónde los alojan. No tenemos tiempo para más, chicos, que van a ser en esta Semana Santa. ¿Qué previsión tiene, José Eduardo?
Me voy a un hotel al sur. Hay que incentivar aquí el negocio. Como no se puede estar en la calle, pues me voy a un hotel, tranquilamente.
Pues muy bien. ¿Y tú, bueno, Francis, qué tiempo
tienes? A mí me queda pasear por la Avenida Marítima, creo, y el Parque San Telmo. Yo me quedo en Las Palmas.
Oye, que no está nada mal, la Avenida de Las Canteras también. Está fantástico.
Y ten cuidado, si vas a la playa, ponte la mascarilla, Francis.
A tomar el sol, a ver cómo se nos va a quedar la cara con la mascarilla tomando el sol. Vamos a ver qué va a pasar. Gafas y sol, y una gorra, y como si no estuvieras tomando el sol. Nos tenemos que ir. Francis, un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo a ustedes.
José Eduardo, lo mismo para ti. Un abrazo, gracias. Feliz Semana Santa para los dos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria. Nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato, y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos,
¿cacho? Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
En los centros auditivos Audio me dejaron probar innovadores audífonos durante 30 días y luego decidí quedármelos. Por fin logro entender todas las palabras cuando me hablan. He recuperado mi calidad de vida. Vuelvo a oír bien. Audio está en Arucas, en la calle Alcalde Enríquez Pitti 13, frente al ambulatorio. Pida cita en el 928-262208, 928-262208. Audio, la solución auditiva para la vida.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
La penúltima mañana del mes de marzo, es martes 30 mañana también, como no, estaremos como un clavo, ¿no? A las 11 de la mañana. Y por cierto, ya les recuerdo que la semana que viene, el lunes de la semana que viene, nos vamos a ir al Palacete Kegles porque vamos a hablar de la evolución que ha tenido la cultura en Las Palmas de Gran Canaria con esto de la pandemia, el coronavirus. Hablaremos también del Festival Internacional de Cine de la capital. Y después, el jueves, tenemos un programa muy interesante que vamos vamos a realizar desde Cáritas Diocesana. Pero esto será la semana que viene. Son las 12:37. Echamos un vistazo de forma rápida a la actualidad, Ainhoa Martín.
Correo gestionó 26 proyectos de mejora de sus centros de trabajo en Canarias en el último año con una inversión superior a los 7 millones de euros. Además, la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias abrirá del 1 de abril al 15 de mayo el plazo para que las familias presenten la solicitud de una plaza para alguna de la red de 3 escuelas infantiles que gestiona. Y el Grupo de Intervención Rápida de la Guardia Civil en Fuerteventura ha procedido en los últimos 4 días a levantar acta de denuncia a más de 50 personas por incumplir las medidas establecidas para evitar contagios del coronavirus.
Nos damos un saltito al sur, San Bartolomé de Tirajana. Concretamente al Pajar. Esa preciosa playa del Pajar con ese puerto y la cementera que yo creo que ya pues forma parte, ¿verdad?, de esa imagen, de ese espectáculo. Y hay muchos vecinos, la gran mayoría de los vecinos, que han crecido pues viendo esa foto, esa imagen de la cementera y no desea que se quite de ahí. Y uno de ellos, pues, es la Asociación de Vecinos de Santa Águeda, Bahía de Santa Águeda. Y nosotros vamos a hablar con uno de sus responsables, a quien tenemos ya en línea. Se llama Antonio Mariano Trujillo. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Porque ustedes están en contra de que se tire eso, ¿no?
Hombre, vamos a ver. La cementera lleva 60 años en nuestro pueblo. Y lo que no vamos a pretender es que realmente que se quite, ¿no? Los pueblos estamos totalmente a favor de la cementera y que realmente lo ha reivindicado también el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ha reivindicado también que la cementera se mantenga ahí y que menos que la gente que hemos trabajado, y digo hemos porque yo estuve 21 años en Cementos Especiales y para mí fue mi segunda casa y como yo es la mayor parte de la gente del pueblo que es su casa también y además la gente que estamos trabajando ahí porque están trabajando, digo, pues aguantarán hasta que Dios diga y se jubilarán y seguirá otra generación, que ya van bastantes generaciones ahí, ¿no?
Pues fíjese que sobre eso le iba a preguntar. Usted nos dice que, bueno, esa cementera lleva unos 60 años aproximadamente, estuvo 21. Dígame que también su padre trabajó ahí, ¿o no?
Pues efectivamente, mi padre trabajó porque yo le llevaba la comida a mi padre en esa fábrica. Y mi padre, bueno, hace ya 20 y tantos años, 30 y pico años que murió, y fíjate, de la edad, yo era pequeñito cuando le llevaba la comida a mi padre a esa cementera, y que de ahí hemos salido todos, y todos los que están ahora mismo, y que realmente ahora mismo hay como 150 personas directamente trabajando en Cementos Especiales, independientemente los indirectos, que ya es una cantidad bastante considerable, ¿no?
Antonio, si me dice que también está trabajando su hijo, pues ya rizamos el rizo, o no llegamos a tanto.
Pues estuvo, y se marchó.
Bueno, pues esto se llama relevo generacional. Claro, es que, ¿no? Eso forma parte ya de la imagen que tenemos del muelle, no de Arguineguín exactamente, sino muy cerquita de la zona del Pajar, ¿no? Por lo tanto, quitarla ahora es como si a ustedes le faltaran algo. Ya no solo por ese romanticismo que pueden tener, porque han trabajado allí, también por, en fin, lo que se ve, desde luego.
Yo digo que si a lo mejor la cementera la quita, el Pajar se pierde. Y a lo mejor. Entonces, lo que nosotros vamos a seguir reivindicando y apoyando es que Cementos Especiales siga en el pueblo. Y te digo, la misma opinión que tengo yo, pues tiene la mayor del pueblo. La mayor gente del pueblo la tiene lo mismo que yo, porque lo hemos hablado. Y de hecho es que en las redes sociales todo el mundo pues ha dicho, sí, siga ahí, que siga ahí. Bueno, pues va a seguir
ahí. Ojalá sea así. ¿Qué es necesario para que siga ahí la cementera? Del espectáculo.
Lo que están luchando ahora mismo Cementos Especiales y ya tiene la solicitud de la concesión del puerto, que le den 25 años más. Y te digo, porque por ejemplo, ellos tienen la concesión de la cantera 50 años más, la cantera, digo, de Puzolana, que es la especialidad del cemento. Y que realmente, bueno, si está 50 años, pues que le den 25 años más. Y que realmente yo pienso, y debe, que sí, porque todo es coordinarse entre una empresa y otra empresa, coordinarse, hablarlo, y se puede y pueden ser turístico y industria.
Uh-huh. Si finalmente la quitan, ¿hasta dónde, o tienen la intención de quitarla de ahí, hasta dónde llegarán ustedes? ¿Se manifestarán? Entiendo que sí.
Hombre, por supuestísimo que los vamos a manifestar, pero de todas formas, ya te digo, yo creo que no exista ni manifestación ni nada, porque si no le dan el puerto, Cementos Especiales sigue ahí, porque es su terreno, es su casa. Entonces ellos van a seguir ahí, de una forma o de otra, el transporte van a ser ahora mismo por barco. Medio ambiente, estropea muy poco el medio ambiente, pero si lo hacen por camiones, que lo harán por camiones porque no se van, entonces sí que sería la gran fuerza de para el medio ambiente, lo perjudicable para nuestro pueblo, para el medio ambiente, e incluso para los que están fabricándose hoy, para el complejo de Villa.
Porque hacer el puerto respetando la estructura y el lugar de la cementera es complicado, ¿no?
Vamos a ver, no tiene complicación ninguna, no tiene. ¿Por qué? Porque vamos a ver, tú te cuentas con un barco, por ejemplo, tarda 3 días en descargarse, pues 3 días, y tardará 20 días, un mes en venir, pues que se coordine y puede entrar un transatlántico tranquilamente ahí, tranquilamente. Lo que pasa es que, claro, había que sentarse, coordinarse, y es que lo que digo yo, si un empresario tira para un lado y el otro para otro, pues no llega a un acuerdo y se fastidiaría todo el tema, ¿no? Pero, y yo digo, Cementos Especiales, si le da la concesión del puerto, en absoluto van a perjudicar la evolución del pueblo que camine con los complejos turísticos. No van a estropear nada.
Ese pueblo ha comido de ahí, prácticamente, de la cementera.
Claro que sí, que han comido, pero bastante gente que han comido, hemos comido de ahí. Uh-huh. Y te digo, hoy en día que por ejemplo, no sería lógico que Cementos Especiales se fuera, que se coordinen entre las dos empresas.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver qué es lo que ocurre, y sea con lo que sea, nosotros lo contaremos. Don Antonio Mariano Trujillo, muchísimas gracias por atendernos, un abrazo.
Gracias a ustedes, gracias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez. Desde el Palacio Rodríguez Kegles, conoce todas las novedades y actividad cultural de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo en directo el lunes 5 de abril a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
Tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria.
Hasta el 7 de abril, solo en el nuevo 5 Océanos de Paseo Tomás Morales, pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Aprovecha nuestras grandes ofertas de apertura. Pechuga de pollo a 1,80 el kilo.
Ven a la nueva tienda 5 Océanos en Las Palmas de Gran Canaria. Paseo Tomás Morales 50, edificio Arvisa, local 13.
Ha muerto la niña inmigrante de 2 añitos que permanecía en la unidad de intensivos en el hospital. Somos capaces de ponernos en el lugar de esa cría durante la travesía desde África hasta Canarias.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Yo he estado en Mali 2 veces. En una de ellas, Carmen, una monja cordobesa increíble, con una fuerza brutal. Carmen me contó cómo una aldea del Mali profundo vio cómo una niña pequeñita se la agarraba al hábito. Resulta que la habían vendido. Bueno, hoy esa niña, a la que Carmen rescató, es profesora de francés. ¿Te imaginas el futuro que esperaba esa niña en Mali?
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber. Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Lo más importante de la vida.
En el deporte.
¡Qué gran combinación! ¿Qué?
En el entretenimiento.
¿Qué peli o qué serie has visto?
He visto una película poco mala, como La Noche No Puedo Dormir.
En la información.
Deja estos 4 grandes titulares. Para mí el primero es que hay desde luego bastante...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo. En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Te 13 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Pondremos el punto final a la mañana de COPE Gran Canaria. El revistero radiofónico que les acompaña desde las 11. Dos horitas de radio. Dos horitas de entretenimiento, dos horitas de información. Bueno, y aparte de ir al sur, porque insistimos, tenemos una isla realmente maravillosa, por lo tanto, esas restricciones para poder salir de ella, pues quizás no nos afectan tanto, ¿no? Hay muchas posibilidades, visitar el norte, perderse en esas rutas, esos caminos reales, visitar el corazón de Gran Canaria, visitar medianías, zonas altas, el sur, y por qué no también, pues en Las Palmas de Gran Canaria tenemos un fantástico y maravilloso jardín botánico llamado Viera y Clavijo, pero todos lo conocemos como el Jardín Canario, y por qué no darse una vueltita por ahí. Yuli Caujapé es el director. ¿Qué tal, Yuli? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier.
Y que entiendo ahora se espera mayor visita, no solamente por la situación en la que estamos, sobre todo porque se han abierto ya, se han inaugurado esos aparcamientos y además abren los fines de semana, ¿no? Por lo tanto, excusas poquitas para no visitar el centro botánico, ¿no? El jardín.
Pues mira, por fin, Javier, la verdad es que se cumplieron tanto nuestros deseos como los de la ciudadanía y tengo en mis manos el documento de entrega de las llaves del nuevo aparcamiento. Hoy hubo que pasar los últimos trámites y ya podemos decir que a partir de mañana por la mañana el jardín estará abierto los días de diario hasta las 2 de la tarde y los fines de semana no festivos ininterrumpidamente de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
Fantástico, porque quieras que no, esos aparcamientos eran fundamental, vital, necesario para recibir gente porque al fin y al cabo no había zona de aparcamiento y quieras que no, esto es una exclusión, ¿verdad? Para poder ver el jardín. Por cierto, ¿hay entrada directa desde el aparcamiento? ¿Podemos acceder directamente al jardín botánico, Yuli?
Sí, sí, por supuesto. Ese era uno de los requisitos que tenía que cumplir el aparcamiento, la seguridad máxima para nuestros visitantes. Y como tú bien has dicho, pues este aparcamiento por la carretera diagonal es una aspiración del jardín prácticamente desde la fundación, desde la apertura de puertas en 1959 y que hemos conseguido pues materializar ahora con un proyecto que dio sus primeros pasos en 2015, y bueno, inauguramos ayer con la gran ayuda y la presencia del presidente, del consejero de Obras Públicas y la consejera de Medio Ambiente.
Fantástico. ¿Y ahora qué pedimos, Yuli? Una vez que hemos conseguido ya este ítem, ¿no?, del aparcamiento, ha costado mucho, ¿verdad? Pero bueno, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿El siguiente escalón a subir, Yuli?
Bueno, hay muchos siguientes pasos que se tienen que dar de una forma simultánea, y aquí recuerdo esas palabras que son tan difíciles de olvidar para nosotros, esas palabras que el fundador Sventenius parece que le dijo a don Matías Vega Guerra, expresidente del Cabildo de Gran Canaria, de que un jardín botánico pues nunca se acaba, ¿no? Un jardín botánico es como la biodiversidad a la que representa. No es un hecho consumado, es algo dinámico y es algo pues en lo que tenemos que estar trabajando y que tenemos que mantener con la ayuda de todos, pero sobre todo de los especialistas que trabajan aquí en el jardín. Hay muchos proyectos en desarrollo y muchas novedades de las que espero que podremos informar bien pronto, enfocadas siempre pues a la mejor conservación de la flora, a la atención y seguridad de nuestra ciudadanía y los turistas visitantes, y siempre con la mayor dignidad posible para esa ciudadanía y para nuestros trabajadores.
Bueno, el Jardín Botánico también es un centro de investigación de primer nivel, todo hay que decirlo, ¿no?, desde la botánica. ¿Hay algún proyecto que haya llamado poderosamente la atención y que de alguna manera la gente pueda entender, que no es muy técnico, Yuli? ¿Tenemos algo por ahí?
Bueno, hay varios proyectos, Javier. La verdad es que ahora estamos liderando tres proyectos europeos y colaborando en un proyecto del Plan Nacional de I+D+i del Ministerio y colaborando en otros dos europeos. Claro, son proyectos de investigación especializada. Como tú bien dices, el jardín no es que además sea un centro de investigación, sino que es sobre todo un centro de investigación con gran interés turístico, como está demostrado por nuestros números de visitantes. Y esos proyectos de investigación, pues bueno, podemos decir que a nivel general utilizan información muy actualizada de varios tipos, de genético, de distribución de especies, de biología reproductiva, de taxonomía, para avanzar en la conservación de la flora canaria, siempre desde el conocimiento más actualizado. Si entramos en detalles, pues probablemente los oyentes oyentes se van a perder un poquito.
No vamos a perder con tecnicismo, pero haciendo un pequeño paseo virtual, ¿no?, por las ondas, sí, y de forma llana que lo podamos comprender sin tanto tecnicismo, Yuli, ¿qué podemos encontrar ahí en el Jardín Botánico? Si nos sirve de guía, ¿qué nos recomendarías ver? Aparte de pasar un día, porque se puede pasar el día perfectamente ahí, porque es un espacio realmente formidable, ¿no? Pues, ¿con qué nos podemos sorprender, Yuli?
Mire, yo creo que se pueden sorprender con, primero, con el hecho de que mantenemos en casi perfecto estado de conservación 2.500 especies de flora, no solo flora canaria, sino flora de otros enclaves del planeta, muchos de los cuales comparten especies y problemáticas con la flora canaria. Pero si yo tuviera que destacar algo, pues siempre digo lo mismo: visiten, por favor, las extraordinarias colecciones de flora canaria que representan a todos los pisos de vegetación del archipiélago, excepto la alta montaña. Aquí en Tafira pues no podemos reproducir o no se dan las condiciones climáticas que caracterizan a la alta montaña, y aquí, a un paso de la ciudad de Las Palmas, pues puede visitar la ciudadanía y el turista, pues aproximadamente el 75% de la flora endémica canaria actualmente reconocida, ¿no? Yo creo que eso es un privilegio que está raramente al alcance de las personas en ningún otro lugar del mundo, ¿no? Las colecciones vivas de flora canaria del jardín son indudablemente las mejores de cualquier jardín botánico de este planeta.
Hay especies que por su lugar, su altitud, por su ubicación, solamente se dan en ese jardín botánico, en ese jardín canario, que solamente se pueden ver ahí, Yuli.
Bueno, no, eso no es así exactamente. Sí que es verdad que hay poblaciones naturales de endemismos muy amenazados, como por ejemplo el oro de risco, Anagyris latifolia, una leguminosa que es endémica de Canarias y que tiene aquí dos poblaciones naturales, pero no hay endemismos exclusivos del jardín botánico, al menos en cuanto a flora espermatófita. Yo creo que en cuanto a hongos y microalgas, pues tal vez tengamos ahí alguna sorpresilla, pero es una parte de la biodiversidad pues menos estudiada.
Pues desde luego que sí, un polo atractor de turistas, pero también de los propios isleños, ¿no? De los que vivimos muy cerquita de este jardín botánico, que entiendo que por su morfología, es un pulmón que tenemos aquí en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, y que puede incluso pues mejorar un poquito el clima que tenemos en la capital. ¿Esto es así, Yuli? ¿Tenemos realmente este impacto, esta trascendencia en el clima de la capital, o no llegamos a tanto?
Bueno, en el clima yo no llegaría a tanto. El clima pues es un tema muy complejo que viene influido por muchas variables. Lo que sí, aprovecho tu comentario para decir que probablemente nadie más que nosotros tenía ganas de abrir este jardín a la ciudadanía que estaba reclamándolo por todas las vías posibles, y por eso pues bueno, dentro de nuestra mano hemos hecho todo lo humanamente posible para posibilitar esta apertura. Lo que pasa que también hay que entender que nosotros tenemos que abrir con toda la seguridad posible y con toda la dignidad para esa ciudadanía. Entonces no podíamos plantearnos pues temas que entran en conflicto directo con las medidas sanitarias vigentes actualmente y también con la seguridad física de nuestra ciudadanía. Pero bueno, esas dificultades se han ido superando. Ahora ya estaremos abiertos por el Dragonal y por Tafira los días de diario, en horario de 7:30 a 2:00 p.m. y los fines de semana de 10 a 7, en espera de ese contrato plurianual más amplio, que va a cubrir también las tardes de diario y los festivos, ¿no? Pero bueno, no nos podemos saltar los plazos administrativos.
Es una grandísima noticia que podamos visitar de motu propio, ¿verdad?, sin necesidad del transporte público, aunque siempre lo recomendamos, ¿no? Utilice usted el transporte público, pero de motu propio, con la familia, el Jardín Botánico, porque estoy convencido de que se va a sorprender. Lo tenemos muy cerquita y seguramente, pues, mucha gente no la ha visitado. Es una vueltita por el Jardín Botánico Viera y Clavijo, el Jardín Canario, que conocemos todos. Yuli, muchísimas gracias y felicidades por lo que se ha logrado. Un abrazo fuerte.
A ustedes, Javier, y bueno, queden a la espera de novedades inmediatas, porque las va a haber y yo creo que serán muy bien recibidas también por la ciudadanía.
Pues te llamaremos y lo contaremos. Un abrazo.
Hasta luego, Javier. Buen día.
Que nos quedan 2 minutos y medio para llegar a 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria. Nos vamos de la mejor forma posible con este clásico, con música y además clásico inolvidable. Guillermo Correa en la realización técnica. Gracias, Guillermo. Ainhoa Martín estuvo en la producción. Gracias, Ainhoa. Mañana como un clavo a las 11, último día de este mes de marzo. Lo sigan disfrutando de este martes, que queda mucho por delante. Se quedan ahora con el adelanto del mediodía COPE. Los compañeros de la central, recuerden que la información de Canarias llega en dos entregas, a la 1:20 y a la 1:50. Será hasta mañana, adiós. Buenas tardes. Gonna get you too, but another one bites the dust. Another one bites the dust.